Bienvenida o bienvenido. Hoy ponemos la lupa sobre un elemento clave, a veces un poco olvidado, de la contratación pública en España. El tiempo. ¿Cuánto puede durar un contrato con la administración? Parece una pregunta simple, pero la respuesta define muchas cosas. Legalidad, viabilidad de proyectos, eficiencia, vamos, casi nada.
Exacto. Y el corazón de todo esto, bueno, es el famoso artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, la LCSP. Es el artículo que, digamos, marca las reglas del juego para la duración de los contratos y también para la ejecución de lo que se pacta. Nuestro análisis, para que quede claro, se basa en una guía práctica que desmenuza precisamente este artículo. Es una herramienta bastante útil, la verdad.
Pues esa es nuestra misión hoy. Meternos de lleno en este artículo 29. Intentar entender por qué hay límites de tiempo tan estrictos, dónde están las excepciones, las válvulas de escape, ¿no? Y también cómo intenta la ley, bueno, equilibrar dos fuerzas que a veces chocan. Por un lado, la necesidad de seguridad para las empresas que invierten, que arriesgan. Y por otro, pues los principios casi sagrados de competencia y transparencia que piden sacar los contratos al mercado cada cierto tiempo.
Es una tensión constante. Sí, la ley quiere evitar que los contratos se conviertan en algo, bueno, en relaciones eternas no deseadas, ¿no? Pero a la vez sabe que hay servicios, hay inversiones que necesitan aire para respirar, necesitan plazos razonables para ser rentables o simplemente para ser posibles. Así que vamos a ver los principios básicos, los famosos límites para servicios y suministros, las reglas un poco particulares para las concesiones, el mundo de las prórrogas, que tiene su miga, las normales y las de emergencia. Y alguna que otra situación especial que conviene conocer.
Genial. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por la base, por los cimientos. ¿Qué dice la ley sobre cómo fijar la duración de un contrato? Así, en general.
Pues el punto de partida, el artículo 29.1, es que la duración no puede ser un capricho. O sea, tiene que ajustarse a la naturaleza de lo que se contrata, a cómo se financia y, muy importante, a esa necesidad de volver a licitar periódicamente. No es lo mismo contratar la limpieza de un edificio durante un año que, no sé, construir un puente, claro.
Claro, es lógico. Y aunque hablamos de plazo así, en genérico, he oído que no siempre significa exactamente lo mismo, que hay matices importantes, ¿verdad?
Así es, totalmente. La doctrina, por ejemplo, la Junta Consultiva de Canarias, ya hace tiempo, en un informe de 2016, nos ayuda a distinguir dos conceptos clave, el plazo de duración y el plazo de ejecución.
¿Y cuál es la diferencia fundamental entre esos dos? A ver si lo entiendo bien.
Presta a lo largo del tiempo. Un mantenimiento, la limpieza, el suministro de energía. El tiempo es parte esencial de lo contratado. Cuando se acaba el tiempo pactado, pues se acaba el contrato. Así de simple.
Vale. Como una suscripción a una revista o a Netflix, por ejemplo. Entendido. ¿Y el otro? El de ejecución.
En plazo de ejecución es más como la fecha de entrega de un proyecto. Es el clásico en los contratos de obras. El objetivo es tener un resultado final, la obra terminada. El tiempo es una meta, sí, un límite. Pero el contrato realmente termina cuando se entrega la obra, no necesariamente en una fecha fija clavada en el calendario. Si acaban antes, pues mira, mejor para todos.
Entendido. Suscripción versus fecha de entrega. Una distinción útil, sí señor. Y parece que la precisión al fijar estos plazos es vital, ¿no? Que el Tribunal de Cuentas ya dio un tirón de orejas sobre esto hace tiempo.
Correcto, correcto. Allá por 2011, me parece, insistieron mucho en que el plazo debe ser concreto y determinado. O sea, no valen fórmulas vagas como «empezará cuando se formalice el contrato», porque eso genera una incertidumbre tremenda. La claridad aquí es fundamental, para evitar problemas después. Dejarlo atado y bien atado.
Muy claro. Principios sentados. Ahora vamos al meollo, ¿no? A una de las reglas más citadas. El límite para los servicios y suministros que se prestan de forma continuada. Aquí es donde mucha gente mira con lupa.
Efectivamente. El artículo 29.4 establece la regla general más conocida, yo creo, para servicios y suministros de prestación sucesiva. La duración máxima total, incluyendo todas las prórrogas posibles, no puede superar los 5 años. Es el número clave.
Los famosos 5 años. Casi un mantra en contratación pública, ¿verdad? Parece el intento de la ley por encontrar un equilibrio estándar, un punto medio.
Exacto. Es el punto medio que busca la ley entre, por un lado, dar una estabilidad mínima al contratista para que pueda organizar sus recursos, sus inversiones, y por otro lado, asegurar que la administración no se quede atrapada demasiado tiempo con el mismo proveedor y pueda salir al mercado periódicamente a buscar quizás mejores ofertas, ¿no? Fomentando la competencia. Es como poner un cronómetro para evitar la inercia.
Pero claro, 5 años a veces, pues se quedan cortos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, las excepciones, porque la realidad a veces pide más tiempo, ¿no?
Cierto, cierto. La propia ley reconoce que hay situaciones donde ese corsé de 5 años, pues no encaja. El mismo artículo 29.4 abre la puerta a excepciones. Eso sí, tienen que estar muy justificadas.
¿Cómo cuáles? Imagino que no vale cualquier excusa para saltarse el límite.
Desde luego que no. La primera gran excepción es para permitir la recuperación de inversiones. O sea, si una empresa tiene que hacer una inversión potente y muy específica para ese contrato concreto, piensa en maquinaria especial, tecnología a medida que no vale para otra cosa, y puede demostrar que necesita más de 5 años para amortizarla, porque no le sirve para nada más fuera de ese contrato, pues se puede ampliar el plazo.
Ah, vale.
Eso sí, ojo, requiere un informe económico que lo justifique con pelos y señales. No es barra libre.
Tiene lógica, claro. Si no, ciertas inversiones simplemente no se harían. Nadie arriesgaría. ¿Alguna otra situación?
Sí, hay otra bastante clara. El caso del mantenimiento, que va ligado a una compra. Imagina que la administración compra un equipo muy sofisticado y, por razones técnicas o de patente, el único que puede hacer el mantenimiento es el que lo vendió. Exclusividad total. En ese caso, el contrato de mantenimiento puede durar lo que dure la vida útil estimada de ese equipo, aunque supere los 5 años.
También parece razonable, ¿sí? ¿Y qué hay de los servicios que van directos a las personas? Pienso en asistencia social, educación, sanidad. ¿Tienen algo especial?
Buena pregunta, porque sí, tienen un tratamiento un poco especial. Son los llamados servicios a las personas, los que están listados en el anexo 4 de la ley. Para ellos, la regla general sigue siendo 5 años, pero se permite llegar hasta un máximo de 6 años, prórrogas incluidas.
Ah, un añito más.
Sí. La idea es facilitar la continuidad de servicios que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, para no cortar un tratamiento a medias o interrumpir bruscamente un programa de apoyo social.
Ese año extra puede ser vital en esos ámbitos, claro. Pero ojo, que leí una aclaración importante sobre qué no entra en esta categoría, aunque lo parezca.
Muy buen apunte, sí, señor. La Junta Consultiva del Estado, en un informe de 2022, el 602-2022, dejó meridianamente claro que los contratos de seguro, aunque a veces cubran a personas, no se consideran servicios a las personas para esta excepción.
O sea, que los seguros se quedan con los 5 años.
Exacto. No pueden acogerse a la regla de los 6 años. Es un matiz importante.
Importante, sí. Y los alquileres de cosas, como ordenadores, vehículos, ese tipo de contratos.
Pues el artículo 29.5 regula el arrendamiento de bienes muebles. Para estos, el límite máximo vuelve a ser de 5 años, incluyendo sus prórrogas. Es similar a la regla general de servicios y suministros.
Perfecto. Tenemos el panorama de servicios y suministros bastante claro, creo. Ahora, saltemos a las concesiones. Aquí ya hablamos de proyectos más grandes, inversiones fuertes y, por lógica, pues imagino que plazos más largos. ¿Cómo se regula su duración?
Las concesiones, ya sean de obras o de servicios, tienen su propio apartado, el 29.6. El principio básico es el mismo. La duración tiene que ser limitada, no eterna. Pero claro, si necesitan más de 5 años, el criterio cambia radicalmente. El plazo máximo se fija en función del tiempo que se estime razonable para que la empresa concesionaria recupere sus inversiones más un beneficio industrial normal, una rentabilidad sobre el capital invertido.
O sea que aquí el plazo se vincula directamente a la recuperación de la inversión. ¿Pero hay algún tope máximo, alguna barrera que no se pueda pasar por mucho que tarden en recuperar?
Sí, sí. La ley pone límites absolutos, por si los cálculos de recuperación se disparasen o fueran poco realistas. Incluyendo prórrogas, los topes máximos son 40 años para concesiones de obras y para las de servicios que lleven asociada la construcción de obras importantes. Piensa en hospitales, autopistas, cosas así.
40 años, vale.
Luego, 25 años para concesiones de servicios que no impliquen construir obra nueva.
25 si no hay obra.
Y finalmente, 10 años para las concesiones centradas en servicios sanitarios, si no encajan en las categorías anteriores.
40, 25, 10 años. Plazos mucho más amplios que los 5 de los servicios, lógicamente, pero siguen estando acotados, no son para siempre.
Exacto. Y un detalle interesante, en ciertos casos muy concretos, relacionados con restablecer el equilibrio económico de la concesión, si ocurre algo gordo e imprevisto, la ley permite ampliar el plazo inicial hasta un 15% adicional. Es una válvula de escape extra.
Vale. Oye, ¿y cómo se calcula ese tiempo razonable para recuperar inversiones? Suena a ingeniería financiera pura y dura.
Y lo es, lo es. El artículo 29.9 remite a normativas específicas de desindexación y usa el método del payback, pero descontando flujos de caja. En Cristiano, se calcula cuánto tiempo tardará la empresa en recuperar el dinero que puso inicialmente y el que pondrá durante la vida de la concesión, más un beneficio razonable por el riesgo que asume. Y ese tiempo calculado marca el límite máximo de duración. Requiere un estudio económico-financiero muy serio en el expediente.
Entendido. Un análisis financiero detallado es clave ahí. No vale hacerlo a ojo. Bueno, exploremos ahora algunos casos más específicos que también menciona el artículo 29. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un servicio es como un extra, un complemento, de un contrato principal más grande, como una obra?
Ah, sí. Son los servicios complementarios, que están regulados en el 29.7. La lógica aquí es que puedan durar más de 5 años si están ligados a un contrato principal, como una obra, por ejemplo, que dura más tiempo. La regla es bastante simple. Su duración no puede exceder la del contrato principal al que complementan. Bueno, salvo el tiempo justo y necesario para liquidar ese servicio al final de todo.
Parece lógico, sí, que vayan de la mano en el tiempo. ¿Alguna situación peculiar aquí? ¿Algo que llame la atención?
Pues hay una bastante específica que ha dado que hablar últimamente. Si el contrato principal es un contrato menor de obras, una obra pequeñita, vamos, el servicio complementario, imagina la dirección de esa obrita, también puede tramitarse como menor. Y lo curioso es que este servicio menor puede durar hasta 30 meses, superando el año típico de los menores. Pero ojo, solo si ese tiempo extra, lo que pasa del año, se justifica por el plazo de garantía de la obra o por las tareas de liquidación final.
Vaya, un detalle muy, muy concreto.
Sí, sí. Y la Junta Consultiva del Estado, en un informe reciente, el 42-2024, aclaró que esto solo vale si el contrato principal es menor de obras, no para otros tipos de contrato principal. Es una vía muy, muy específica para casos contados.
Bien anotado ese detalle. Y ya que estamos, recordemos la regla general para los contratos menores. Duración muy corta, ¿no? Casi simbólica.
Correcto. El 29.8 y el 118 lo dejan clarísimo. Máximo un año y, muy importante, no se pueden prorrogar.
Nunca.
Nunca jamás.
Exacto. La razón es evidente. Evitar que se troceen contratos más grandes que deberían salir a licitación usando la vía rápida y menos controlada del contrato menor. La única excepción a la no prórroga es ese caso tan particular que acabamos de ver del servicio complementario a obra menor.
Un año sin prórroga. Mensaje claro para evitar el fraccionamiento. Ahora, una cuestión que sé que genera confusión a veces. ¿Se puede condicionar una prórroga a que se agote un presupuesto? Algo así como, ¿seguimos hasta que se acabe el dinero? Uf, tamale mi calo, sí. La Junta Consultiva de Andalucía, en un informe del año pasado, el 3/20/24, fue muy tajante con esto. Las prórrogas tienen que estar claras desde el principio en el pliego. ¿Cuántas puede haber? ¿De qué duración cada una? ¿Con qué valor estimado asociado? Todo bien definido. No vale decir se prorrogará si queda presupuesto o hasta que se agote el crédito. Eso no.
¿Y por qué esa rigidez? ¿Cuál es el problema?
Pues porque si el contrato depende de un presupuesto que se agota, cuando se agota, el contrato se ha cumplido. Se ha extinguido por cumplimiento de su objeto económico. Y claro, no puedes prorrogar algo que ya no existe o está a punto de morir. Además, esa incertidumbre total sobre si habrá o no prórroga y hasta cuándo, hace imposible cumplir con el plazo de preaviso obligatorio que la ley exige para decidir la prórroga. Es una condición demasiado incierta. Las prórrogas necesitan certeza, planificación.
Entendido. La planificación manda. Nada de improvisar con las prórrogas. Y para cerrar los casos particulares, los seguros. ¿Les aplica toda esta normativa del artículo 29, siendo contratos de derecho privado como son?
Sí, sí les aplica si quien contrata es una entidad del sector público. La Junta Consultiva del Estado, en el informe 7/2020, lo confirmó hace tiempo. Las reglas de duración y prórrogas de la LCSP se imponen también a los contratos de seguro del sector público.
Y ya sabemos que no son servicios a las personas para poder acogerse a la excepción de los 6 años.
Sante con las prórrogas. Normalmente, la Administración puede decidir unilateralmente si prorroga o no, avisando a tiempo, claro está. En los seguros, sin embargo, se puede pactar en el pliego que la prórroga sea por mutuo acuerdo entre la Administración y la aseguradora, que los dos tengan que estar de acuerdo.
Ah, mira qué curioso.
Sí, pero ojo, como advirtió la Junta de Cataluña, informe 2S-2024, hay que justificar muy bien en el expediente por qué ese mutuo acuerdo beneficia al interés público. No es un cheque en blanco para que la aseguradora pueda negarse sin más. Tiene que haber una razón de peso.
Muy interesante esa flexibilidad justificada para los seguros. Bien, hemos visto límites, excepciones, casos especiales. Profundicemos ahora un poco más en las prórrogas en sí. Has mencionado antes que hay dos tipos principales.
Eso es. Distinguimos la prórroga ordinaria, que es la que se planea desde el inicio, la que está prevista, y la prórroga excepcional, que es más bien un recurso de emergencia para evitar que un servicio se pare en seco.
Hablemos primero de la ordinaria, la habitual, la del artículo 29.2. ¿Cuáles son sus claves, sus requisitos?
Pues primero y fundamental, tiene que estar expresamente prevista en el pliego de condiciones. ¿Cuántas prórrogas son posibles? ¿De qué duración cada una? Todo detallado. Segundo, no vale la tácita reconducción. Eso de seguir como si nada al acabar el plazo. Requiere un acuerdo formal, una decisión expresa de la Administración antes de que termine el plazo inicial o la prórroga vigente. Tercero, la suma del plazo inicial más todas las prórrogas que se acuerden no puede saltarse los límites máximos legales que ya hemos visto, los 5 años para servicios, los de las concesiones, etc. Por ejemplo, un contrato de 1 año inicial más 4 prórrogas de 1 año cada una es perfectamente válido, como dijo el Tribunal de Recursos Contractuales.
Vale. ¿Y el contratista? ¿Está obligado a aceptar la prórroga si la Administración decide prorrogar y cumple los requisitos?
Por regla general, sí. Si la prórroga está prevista en el pliego como una facultad de la Administración y ésta cumple los requisitos, sobre todo el preaviso, el contratista tiene la obligación de continuar, salvo que el propio pliego dijera expresamente otra cosa o se hubiera pactado ese mutuo acuerdo justificado que vimos en los seguros. Pero lo normal es que sea obligatoria para el contratista.
¿Y el aviso? El preaviso. ¿Con cuánta antelación hay que notificar la decisión de prorrogar?
La ley exige un mínimo. Hay que notificar la decisión de prorrogar al contratista al menos 2 meses antes de que termine el contrato o la prórroga en curso. El pliego puede establecer un plazo mayor, pero nunca menos de 2 meses.
¿Y si a la Administración se le pasa el plazo, si avisa tarde, se pierde la prórroga sí o sí?
Aquí hay una aclaración útil de la Junta Consultiva del Estado, informe 32/2024. Si se incumple el plazo de preaviso, la prórroga todavía es posible, pero ya no es una obligación para el contratista. Solo será válida si el contratista la acepta expresamente por escrito. Si no quiere, no está obligado.
Vale, esa es la prórroga planificada, la normal. Pero, ¿qué ocurre si se acerca el fin de un contrato esencial? No sé, la limpieza de hospitales, el transporte escolar. Y por un imprevisto real, la nueva licitación se ha retrasado y no va a dar tiempo a empezar con el nuevo contrato. ¿Se para el servicio?
Esa es la situación límite, la de emergencia, que intenta cubrir la prórroga excepcional del último párrafo del artículo 29.4. Y aquí entra muy en juego la diligencia de la Administración, como decías. No es una prórroga normal, no es una opción contractual más. Es una medida de último recurso, una especie de bypass legal para asegurar la continuidad del servicio sí o sí, cuando todo lo demás ha fallado por causas ajenas.
Suena a plan B muy desesperado. Las condiciones para poder usarla deben ser muy estrictas, imagino.
Rigurosísimas, sí. ¿Y tienen que darse todas juntas? No vale solo una. Primero, imposibilidad real. Es materialmente imposible empezar el nuevo contrato a tiempo. No hay forma. Segundo, causa imprevisible. El retraso en la nueva licitación se debe a acontecimientos imprevisibles que no se pudieron evitar ajenos a la voluntad de la Administración. Ojo, esto no ampara la mala planificación o la dejadez. Si se empezó a licitar tarde sin justificación, esta vía está cerrada. Hay que demostrar la imprevisibilidad.
Importante ese matiz de la imprevisibilidad real.
Tercero, interés público claro. Tiene que haber una razón potente de interés público para no interrumpir el servicio. Hablamos de servicios esenciales, básicamente. Cuarto, tiempo mínimo indispensable. La prórroga dura solo lo estrictamente necesario, hasta que el nuevo contrato pueda empezar, con un tope absoluto, infranqueable, de 9 meses. Ni un día más.
9 meses máximo.
Y quinto, sin tocar nada. Como cualquier prórroga, se mantienen las condiciones originales del contrato. No se puede aprovechar esta situación para cambiar precios, ni condiciones, ni nada de nada.
Imprevisibilidad real, interés público. 9 meses máximo, sin cambios. Muy, muy acotado. ¿Se exige algo más a la administración para poder usar esta vía excepcional?
Sí, y es crucial para demostrar que no hubo negligencia, que se actuó con diligencia. La administración tiene que haber iniciado el nuevo procedimiento de licitación con tiempo suficiente. La ley lo mide de forma objetiva. Tiene que haber publicado el anuncio de licitación del nuevo contrato al menos 3 meses antes de que acabara el contrato original que se quiere prorrogar.
3 meses antes, como mínimo.
Eso es. O, si se trata de un sistema dinámico de adquisición o un acuerdo marco, tiene que haber enviado las invitaciones a las empresas al menos 15 días antes de la finalización. Es la prueba del algodón de la diligencia previa. Si no se cumple esto, no hay prórroga excepcional que valga.
Entendido. Hay que demostrar que se hicieron los deberes a tiempo, que el retraso fue por algo realmente imprevisto y no por dejadez.
Oye, ¿y esta prórroga de emergencia tiene que estar prevista en los pliegos originales del contrato?
No, no es necesario. Precisamente porque nace de una circunstancia imprevista, la ley la habilita directamente aunque no estuviera contemplada en el pliego inicial. Y por eso mismo, como no es algo previsible, tampoco cuenta para calcular el valor estimado inicial del contrato. Lo dijo la Junta Consultiva del Estado en el informe 28/2018.
Importante saberlo para los cálculos iniciales. ¿Alguna advertencia final sobre esta prórroga tan especial?
Sí. Una muy seria que hizo la Junta Consultiva de Andalucía, informe 2023. Mucho cuidado con las llamadas órdenes de continuidad, que a veces se dan en la práctica saltándose todos estos requisitos tan estrictos. Si se obliga a una empresa a seguir prestando el servicio una vez acabado el contrato o su prórroga ordinaria, sin que se den todas las condiciones de la prórroga excepcional, imprevisibilidad demostrada, interés público, diligencia previa demostrada con los plazos de licitación, no estamos ante una prórroga legal. Es una nueva obligación impuesta, fuera de contrato, que puede generar un derecho de la empresa a reclamar una compensación por enriquecimiento injusto a la administración. No es la forma correcta de actuar. Hay que ser muy rigurosos.
Clarísimo. La prórroga excepcional es una herramienta quirúrgica para usar con extremo cuidado solo cuando toca y justificando todo al milímetro. Una última duda sobre plazos antes de resumir. ¿Y si quien se retrasa no es la administración sino la empresa contratista en ejecutar lo pactado?
Ah, bueno, el artículo 29.3 también lo prevé. Si la empresa se retrasa en la ejecución, por ejemplo, de una obra, se le puede conceder una ampliación del plazo, pero siempre que se justifique en el interés público. Por ejemplo, a veces es mejor dar un poco más de tiempo para que terminen bien, aunque sea tarde, a tener que resolver el contrato y empezar todo de cero, que sería peor.
Vale.
Eso sí, esta ampliación del plazo por causa del contratista no le libra necesariamente de que le puedan imponer penalizaciones por el retraso, ¿eh? Una cosa no quita la otra.
Entendido. Bueno, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh?
El artículo 29 da para mucho. Para que quien nos escucha se quede con lo esencial, podríamos hacer un repaso rápido de los puntos clave como una especie de checklist mental al preparar o analizar la duración de un contrato.
Claro, podríamos decir que hay que tener siempre en mente como unas luces de alarma. Primero, justificar bien el plazo inicial. ¿Por qué esta duración y no otra? Hay que conectarlo con la naturaleza del servicio, con cómo se financia, con la necesidad de volver a competir. No poner un plazo porque sí.
Vale, justificar el punto de partida.
Segundo, si hay prórrogas normales, dejarlas cristalinas en el pliego. ¿Cuántas puede haber? ¿De qué duración cada una? ¿El plazo de preaviso? ¿Y si son obligatorias para el contratista o, muy excepcionalmente, como en seguros, de mutuo acuerdo pero bien justificado? Y nada de prórrogas automáticas o por costumbre. Decisión expresa siempre.
Prórrogas claras y expresas.
Tercero, si la duración total, sumando todo, supera los 5 años en servicios o suministros, alerta roja.
hay que revisar. ¿Está bien justificada la excepción? ¿Tenemos un estudio sólido de recuperación de inversiones? ¿Hay pruebas de exclusividad técnica? ¿Se justifica de verdad la necesidad de continuidad en servicios a personas?
Ojo con superar los 5 años.
Cuarto, la prórroga excepcional, la de emergencia. Solo para imprevistos reales hay que documentar todo. La imprevisibilidad, el interés público superior y, sobre todo, haber licitado el nuevo contrato a tiempo, los 3 meses antes o 15 días. Y recordar, máximo 9 meses y sin cambiar ni una coma de las condiciones.
La excepcional, solo para emergencias demostradas.
Y quinto, ese caso tan nicho del servicio complementario a obra menor. Hacer un doble check, que la obra principal sea realmente menor y que el plazo extra del servicio, hasta 30 meses, se deba exclusivamente a cubrir el plazo de garantía o la liquidación final de esa obra menor. No vale para otra cosa.
Un repaso muy práctico, la verdad. Muchas gracias. En definitiva, y por resumir mucho, el artículo 29 es complejo, sí, tiene sus recovecos, pero es absolutamente vital. Intenta manejar esa tensión constante que decíamos al principio, entre asegurar que los servicios públicos funcionen sin interrupciones y a la vez mantener viva la competencia y la transparencia, poniendo límites para que nadie se apodere de un contrato para siempre. No.
Exactamente. La ley fija reglas y límites claros, los 5 años, los topes de las concesiones, pero también ofrece cierta flexibilidad con las excepciones justificadas o con esa prórroga excepcional para situaciones límite. Siempre, eso sí, con el interés público como brújula. Y bueno, la cantidad de informes de juntas consultivas y resoluciones de tribunales que hemos ido mencionando demuestra que no es un tema cerrado, ni mucho menos. Exige una planificación muy cuidadosa por parte de las administraciones y está en continua interpretación. Hay que estar al día.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que en contratación pública el tiempo no es oro, es ley. Está medido, está regulado y es un factor crítico de éxito. O de problemas.
Y quizás, para cerrar, con una idea en el aire para darle una vuelta, vista esa tensión entre evitar contratos eternos y a la vez asegurar la eficiencia y la viabilidad de las inversiones, ¿cómo podrían las futuras reformas legales o incluso los avances tecnológicos? Piensa en sistemas de compra más ágiles, inteligencia artificial para prever mejor las necesidades. ¿Cómo podrían cambiar estos equilibrios temporales? ¿Podríamos llegar a tener una gestión aún más eficiente y dinámica sin perder por ello ni seguridad jurídica ni la necesaria competencia en el mercado? Es la gran pregunta que subyace, creo yo, a toda esta regulación del tiempo. Una reflexión interesante para el futuro.